Vamos a darle la palabra ahora al compañero Carlos González García. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho, es asesor legal de varias comunidades indígenas del país y acompañante de la región Centro-Pacífico. Él ha sido parte del Congreso Nacional Indígena desde que se constituyó el 12 de octubre de 1996 y ha estado con los pueblos indígenas construyendo un espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones regidos por los 7 principios zapatistas. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra y vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso, por favor.
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy se cumplen efectivamente 23 años de que fueron suscritos los acuerdos de San Andrés. Y como justamente señala Magdalena, todo lo que se hizo a partir de la suscripción de estos acuerdos por parte del gobierno, por parte de las cámaras legislativas, fue el ver cómo desmontaban el contenido de los mismos. Los acuerdos de San Andrés contenían dos elementos sustantivos fundamentales. Uno, el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos, en términos de usufructo colectivo, de los pueblos indígenas sobre sus territorios. El segundo, para hacer factible la autonomía política, el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, como partes integrantes del Estado mexicano, con capacidad para asociarse entre sí y con municipios de mayoría indígena. La reforma constitucional del 28 de abril de 2001 justamente quitó, desapareció, borró esos dos elementos sustantivos. ¿Qué hubo detrás de esta determinación de la Cámara de Diputados en un primer momento y del conjunto del Estado mexicano a lo largo del proceso de aprobación y validación de esta reforma constitucional? Hubo, por un lado, la presión grande de los intereses económicos. Magda no me va a dejar mentir, a ella le tocó estar en el cabildeo de esa reforma de manera muy cercana, y las cámaras empresariales, específicamente el Consejo Coordinador Empresarial, ejerció una enorme presión para que estos acuerdos de San Andrés no fueran incorporados a la Constitución, porque le significaban a los empresarios, le significan a las grandes empresas nacionales, multinacionales, un obstáculo. El hecho de que se reconozca a los pueblos el derecho sobre sus territorios, y en ese caso el derecho colectivo. Pero además hubo el acuerdo claro de los partidos políticos de trocar los acuerdos de San Andrés por la reforma política que en aquel tiempo pactó el PRD, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con muchísimas dificultades, 18 años después, lo llevó a la presidencia de la República. Después de que se aprueba la reforma constitucional del 28 de abril de 2001, haciendo a un lado los acuerdos de San Andrés, se vienen en cascada una serie de reformas y de leyes para garantizarle a las empresas el acceso a los recursos naturales que se encuentran en los territorios indígenas. Ya desde 1992 se había dado una gran transformación en el marco constitucional y legal de este país, que fue la reforma al artículo 27 constitucional, en la lógica de poner las tierras ejidales y comunales, que eran tierras amortizadas, corporativas, no susceptibles de mercantilizarse, ponerlas en el mercado. Transformarlas en mercancías. A partir de esa reforma se deroga la Ley Federal de Reforma Agraria, se emite una nueva ley agraria y vienen otras leyes acompañando a estas disposiciones agrarias. Viene una nueva ley de aguas que va a ser fundamental también para la privatización de las aguas que se supone corresponden al dominio exclusivo de la nación, a partir de un régimen de concesiones que cada vez se ha hecho más flexible y que en realidad lo que está haciendo es privatizar el agua. Viene la reforma profunda de la Ley de Bienes Nacionales, también con ese mismo sentido, generar un régimen de concesiones que permita a los particulares, a través de la figura de la concesión, apropiarse de recursos, de espacios territoriales que estaban considerados como exclusivos de la nación. Viene una reforma igualmente en materia forestal, muy importante, y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se detona de una manera explosiva el desarrollo capitalista en su fase neoliberal que ya se venía creciendo desde los años 80 con Miguel de la Madrid, pero a partir de esta reforma de 1992 y el Tratado de Libre Comercio explota y se reconfigura por completo el país. Los acuerdos de San Andrés implicaban girar ese desarrollo neoliberal, privatizador, basado en el despojo y en la superexplotación. Y, por supuesto, fueron frenados por ello y los partidos, incluido el PRD, que en aquel entonces, acordaron ustedes, no existía Morena y lo presidía Andrés Manuel López Obrador, no dudaron en frenar. Después de esto, viene otra generación de reformas. Se vuelve a reformar la Ley de Aguas Nacionales, se vuelve a reformar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera, se promulga una ley completamente nueva, una ley minera nueva, la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, para facilitar, curiosamente la ley se dice en el propósito de la misma, es cómo atenuar, controlar la implantación de organismos genéticamente modificados, con la preocupación específica del maíz, pero no nada más, y sin embargo es para permitirlo. Esa ley se promulga con el fin de facilitar, de generarle un marco flexible a la introducción de organismos genéticamente modificados. Y finalmente llegamos a la reforma constitucional en materia de energía y en materia de hidrocarburos, que por primera vez en la historia, en el plano formal, le da la capacidad a los particulares para explotar, para explorar, para explotar, para producir, para transportar y para comercializar energía, gas y petróleo. Esta reforma constitucional va a derivar en una ley de energía y una ley de hidrocarburos, que son terriblemente lesivas para los pueblos indígenas, para los núcleos campesinos de este país. Estas leyes le señalan a los particulares, que cuando hablamos de particulares, pues hablamos de grandes empresas, ¿verdad? La mayoría de ellas transnacionales, les da la capacidad de obtener la utilización temporal de la tierra, de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, en las que se encuentren yacimientos petroleros o de gas, o se vaya a hacer alguna explotación en materia de energía. Y ese derecho en esa ley se establece como preferente por encima de cualquier otro, incluso de la explotación minera. Está por encima la explotación en materia de energía y de hidrocarburos, incluso sobre la minería. Y señala que los particulares están en la posibilidad de llegar a acuerdos, llegar a hacer contratos con los ejidos y comunidades para la utilización de sus territorios. Y señala plazos. Si en un plazo determinado, no recuerdo, creo que son 2 meses, no recuerdo. Si en un plazo determinado, 3, los núcleos, ejidos, comunidades, no convienen, se abre entonces la vía de la expropiación de manera inmediata. Hace unos meses, el 23 de octubre del año pasado, el senador Monreal, en nombre de la bancada de Morena en el Senado, presentó junto con varios senadores más, algunos de ellos indígenas, Primo Doté, de acá de la región de la Huasteca, Salomón Jara, de acá de Betaza, ¿verdad? De San Melchor Betaza, en la Sierra Norte de Oaxaca, y otros más, presentaron una iniciativa de ley de desarrollo agrario, le llaman, que de llegar a aprobarse deroga la ley agraria actual y uno de los propósitos centrales de esta ley que se está queriendo aprobar, que está ahorita en discusión, creo que hay más iniciativas ya, pero esta es la más importante. En caso de llegar a aprobarse, fundamentalmente lo que se plantea como novedad, porque sigue siendo una ley neoliberal, privatizadora, como la que en sus tiempos impuso Carlos Salinas de Gortari, allá el 23 de febrero de 1992, cuando se aprobó la ley agraria actualmente vigente. Esta nueva ley básicamente lo que está planteando es cómo regular la suscripción de esos contratos. De esos contratos para la ocupación de las tierras de los pueblos, de los ejidos y de las comunidades, por parte de las empresas petroleras, por parte de las empresas del gas y de las que se dedican a la energía. Establece la ley un procedimiento exclusivo, hay un capítulo exclusivo para la formulación y la validación de estos contratos. Entonces, desde Morena está llegando este planteamiento. Por eso yo comparto la opinión de mis compañeras, pues, aquí lo que estamos viendo con este nuevo gobierno es la continuidad de las políticas neoliberales y, como dicen ellas, profundizado, pero además apoyado en el consenso que tiene actualmente el presidente en una franja muy grande de la población. El caso de Huesca, quiero referirme a él, que no estaba en el programa, pues está lo del tren transísmico y lo del tren Maya, pero las zonas económicas especiales. El caso de Huesca es significativo, compañeras, compañeros. El proyecto integral Morelos lo que busca no es un gasoducto, una termoeléctrica o dos y un acueducto. Lo que busca el proyecto Integral Morelos es desdoblar a la Ciudad de México, en la franja territorial que va desde Cuernavaca hasta Puebla. Generar un cinturón industrial de gran calado, de gran tamaño en toda esa zona. Lo que va a generar la destrucción de los pueblos, que de hecho está en marcha. Ahorita lo que se tiene es un gasoducto que va de Tlaxcala a Huesca para alimentar a la termoeléctrica y que pertenece a una empresa transnacional española. Se tiene una termoeléctrica que fue construida con el dinero de una empresa transnacional también española. Y se tiene pendiente la utilización de las aguas, de los manantiales que crecen en la parte alta de la cuenca del río Cuautla, la ocupación de las aguas del río Cuautla, e incluso de las aguas residuales para la termoeléctrica. El presidente de la República, en diversos momentos, cuando era candidato, precandidato en esta larguísima campaña de 12 años, se manifestó enérgicamente en contra de la termoeléctrica y en contra del proyecto integral Morelos. Incluso lo dijo, y está grabado, que era indignante que en la tierra de Zapata se construyera una termoeléctrica. El otro día, un personaje llamado Jorge Zapata, que creo que es nieto de Zapata, comentan por ahí, fue invitado por el presidente a una de sus conferencias matutinas para anunciar que este era el año de Emiliano Zapata. Justamente unos días después de que el ejército zapatista hizo una manifestación pública contundente en contra de las políticas del presidente. Y en aquella conferencia, pues le dieron la palabra al señor Jorge Zapata y este le pidió a Andrés Manuel que se clausurara la termoeléctrica. De ahí ya ven ustedes, vino la discusión, finalmente llegó a Cuautla y les dijo lo que ya sabemos, que había 20 mil millones, como lo comentó Magda, en riesgo, que les iban a bajar el costo del recibo, es decir, habló de dinero. Cuando la gente ha sido muy clara con él, la gente de esos pueblos, de esas comunidades, ayer estuve con ellos en Cuautla, no ha hablado nunca de dinero, no es el discurso de la gente. Cuando fue lo del aeropuerto de Texcoco, ¿se acordaron ustedes? Eran muchísimos miles de millones más, pero él ya tenía la decisión de que no se hacía ese aeropuerto y lo frenó. Ahora dijo que él está de acuerdo con esa termoeléctrica y va a hacer una nueva consulta. Que yo quisiera abundar ahí, Magda, no solo es inconvencional, porque violenta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, con todo lo limitada que pueda ser, sino que además es, por decirlo menos, una ocurrencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, establece las características y requisitos de una consulta popular. Una consulta popular únicamente puede ser aprobada por el Congreso de la Unión y tiene que ser organizada por el Instituto Nacional Electoral. Con toda la desacreditación y con todo lo que pueda no importar ese instituto, finalmente la Constitución establece parámetros de certeza de los gobernados. ¿Para qué? Para que no estemos a merced de los caprichos de quien esté ejerciendo el poder. En este caso fue una ocurrencia. Y creo que no es nada más ahí. Creo que en muchas cosas más van sobre la ocurrencia. Escuché yo, creo que fue así, creo que Semarnat informó que la ruta del Tren Maya era imaginaria.
Bueno, bien.
O sea, no hay ruta, pero ya hay proyecto, ¿verdad? Ya hay invitación a los inversionistas, pero ni tan siquiera se tiene, al parecer, previsto. Entonces, son varias cuestiones, compañeras, compañeros. El proyecto transísmico es algo largamente anhelado por los Estados Unidos. En 1848, cuando se negoció el actual territorio, Estados Unidos pretendía que junto con los territorios que obtuvo, se le otorgara el tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. Cuando Ocampo, en representación de Juárez, fue a negociar apoyos con McLean para combatir a los franceses, se estaba negociando también un convenio bilateral que implicaba el otorgamiento del Istmo de Tehuantepec a perpetuidad a los Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo una mezcla de cosas tremendas. Estamos viendo la continuidad de las políticas neoliberales, junto con ocurrencias de lo más tremendo, pues, como esta consulta, que es para los días 23 y 24, para ver si se aprueba la termoeléctrica de Huesca o la ruta imaginaria del Tren Maya, junto con cuestiones que son de interés fundamental para los Estados Unidos, para la geopolítica de Estados Unidos. Como es toda esta franja fronteriza, franca, que están construyendo, donde ya aumentaron el salario al doble, donde ya bajaron el IVA. Eso pretenden hacer en el Istmo de Tehuantepec, para que sean estas franjas, como dijo Bettina, que fijen a la población migrante de Centroamérica y de México en esos lugares. Y se frene la entrada de migrantes a Estados Unidos. Pero no nada más está eso, está la cuestión de los militares. Es algo también novedoso. Siempre el ejército ha estado del lado de los intereses más nefastos. Pero no pasaba lo que pasa ahora. Con una rapidez sorprendente, reformaron la Constitución ya en la Cámara de Diputados, está pendiente el dictamen de la Cámara de Senadores, para que por primera vez constitucionalmente las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad pública que corresponden o que correspondían exclusivamente a los civiles. Y junto con eso, tenemos la declaración sorprendente de que el aeropuerto de Santa Lucía se lo van a dar al ejército para que administre y se quede con las ganancias. Entonces, estamos viendo un conjunto de cosas terribles para los pueblos originarios, pero para el conjunto del país, para la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Yo ahí le dejo. Gracias.